diputado responde algunas de sus preguntas. Tenemos también muchas para él esta mañana. Ramiro González, diputado general de Álava. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Bien. Ayer el partido sufrió mucho.
Con el Alavés es que sufrimos siempre o casi siempre, ¿no?
La emoción no falta.
Va en la manera de ser del club de toda la vida. Ayer sufrimos. Pero bueno, por lo menos nos hemos dado una prórroga.
Bueno, vamos a ver si es posible, vamos a ver si nos podemos mantener y no baja. En caso de que baje, algo bastante, bastante probable, la cosa está difícil, ¿cree que habría que replantearse el proyecto de Mendizorroza?
El proyecto de Mendizorroza no está encima de la mesa ahora. No está encima de la mesa, primero, porque con la llegada de la crisis generada por el COVID-19... hubo un replanteamiento de las políticas públicas y de las prioridades de esas políticas públicas en el corto plazo y en el medio plazo, ¿no? Ese replanteamiento se lo trasladamos en su momento al club, que lo entendió, y el propio club no nos está trasladando en este momento la necesidad de abordar ese proyecto. Por lo tanto, ahora mismo, la reforma de Mendizorroza que se planteó en su día y se planteó por iniciativa del propio club y con aportación económica importante y muy importante del propio club no está encima de la mesa.
Con un Alavés en segunda división, ¿tiene sentido ampliar ese polideportivo?
Yo creo que con un Alavés en segunda división tendrá sentido probablemente en algún momento el establecer un nuevo campo, porque este campo necesita un mantenimiento costoso y si miramos al futuro, pues no reúne todas las condiciones que tiene que reunir un campo moderno y que dé medidas de seguridad suficientes. Pero lo cierto es que ahora mismo no se está planteando esa modificación, esa reforma o esa ampliación.
¿Y le preocupan también los planes que ahora tiene el Alavés Baskonia en torno al BAC, ahí en Salburúa, la ciudad deportiva, los campos de fútbol, incluso ese proyecto de la Universidad Euneiz que pretende arrancar el próximo año? ¿Puede tener una situación difícil del club? ¿Puede tener consecuencias?
Bueno, respecto a la universidad, está ya prácticamente en marcha, está abierto el periodo de prematrícula. Yo creo que la situación deportiva del club no influye en un proyecto que es un proyecto educativo y no es un proyecto deportivo. Respecto al resto del proyecto y tal, y como los promotores del proyecto lo plantean, no tiene trascendencia, no tiene relevancia la situación deportiva del equipo porque no tiene una vinculación deportiva, ¿no? Pero en todo caso es un proyecto privado y les
corresponde. Claro, al final depende de fondos que no es la misma situación económica la del club estando en primera que estando en segunda, ¿no?
Tal y como lo trasladan los promotores del proyecto, este proyecto no depende de fondos derivados de la gestión deportiva. El origen de los fondos es diferente, no tiene que ver con el resultado deportivo ni del baloncesto ni en fútbol, sino que el origen de los fondos es un origen distinto y la financiación no está vinculada con la situación en primera o en segunda división. Pero insisto, esto es un proyecto privado y serán los promotores los que tendrán que trasladar cuáles son sus intenciones y cuáles son sus plazos. Lo que yo sí puedo decir desde las instituciones es que este proyecto privado es un proyecto que aportaría mucho y que yo creo que va a aportar mucho a Vitoria-Gasteiz y Araba en términos de talento, en términos de innovación y también en términos de generación de actividad económica. Por lo tanto, es un proyecto interesante, muy interesante para la ciudad y para el territorio.
La buena noticia la teníamos ayer también por parte de las instituciones europeas, esa asociación que concede las banderas azules a las playas, las dos playas de Garayo y la playa de Landa, bandera azul, son las tres únicas banderas azules de la comunidad autónoma y se dan a playas de un embalse.
Porque son las mejores playas, son las únicas banderas
parece
azules,
que sí.
Porque son las mejores playas en las dos cuestiones fundamentales que se tienen en cuenta, ¿no? Que por un lado es pues la conservación del propio entorno natural de la playa y por otro lado la calidad de los servicios que se presta en esa playa, en esas playas y en sus entornos. Nosotros estamos muy orgullosas de estas playas que efectivamente están en embalses pero que tienen extraordinaria calidad y que permiten a muchísimos alaveses y también guipuzcoanos, sobre todo guipuzcoanas, el disfrutar de ese entorno natural, y tenemos que seguir mejorándolo y seguiremos mejorándolo.
Son sin duda esta calificación de bandera azul un atractivo para atraer más visitantes, pero puede llegar un momento en que se haga difícil mantener ese equilibrio entre ese espacio de ocio que todos los alaveses y guipuzcoanos, como dice, agradecemos, y mantener un entorno sensible como es el entorno de los embalses.
Lo vimos en la pandemia. En la pandemia, con el confinamiento y cuando no se nos permitía salir o de la comunidad autónoma o del propio territorio, Hubo fines de semana en los que la afluencia de visitantes se hizo muy, muy difícil de controlar y muy difícil de manejar. Hay que recordar que tuvimos que movilizar a la Ertzaintza, a los miñones, para conseguir poner un poco de orden, porque realmente hubo una invasión de ese espacio natural. Yo creo que hay que limitar de alguna manera, ¿no? No la llegada de visitantes, porque cuando los visitantes llegan en bici o llegan andando, pues no suponen un problema, pero sí en vehículo hay que tener mucho control sobre dónde se dejan los coches, que no invadan el espacio natural, que no aparquen tampoco en los arcenes porque es peligroso, y que cuiden ese espacio natural. La superficie de la que dispone el entorno del embalse es amplísima. O sea, caben miles y miles y miles de personas. Desde esa perspectiva no hay riesgo. El riesgo está en cómo se comportan y cómo llegan a ese entorno, ¿no? Y ahí es donde la Diputación Foral de Álava tiene que hacer un esfuerzo importante, y lo está haciendo.
¿Van a construir un parking?
Este es uno de los proyectos, ¿no? Precisamente porque hemos comprobado que es necesario un aparcamiento que se construya, pues como se hizo, por ejemplo, en Garayo, que es un buen ejemplo, conservando muy bien el entorno medioambiental, pero controlando la afluencia de visitas, porque la enseñanza de esos meses de pandemia está clara. Tiene que haber orden, tiene que permitirse a las personas acercarse hasta el embalse, es una gozada. Pero a aquellas que van en un vehículo, pues tienen que tener cuidado y hay que establecer algún mecanismo de control.
Un parking que se prevé que tenga casi 300 plazas, que va a ser de pago, que puede ser también una medida disuasoria a la hora de buscar otra fórmula para acercarse al embalse.
Bueno, yo creo que el hecho de que sea de pago no es que sea una medida disuasoria. Yo creo que se trata de establecer un principio de racionalidad, ¿no? Tampoco se pretende que el precio sea carísimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí que, bueno, es una inversión pública importante que ha habido además que mantener, y creo que es bueno también que los ciudadanos sean conscientes del esfuerzo que nos cuesta a todos y a todas el mantener el embalse en estas condiciones y las infraestructuras que le rodean.
¿Están negociando con el Concejo de Landa sobre cómo se va a hacer, en qué plazos, de qué manera? ¿Están de acuerdo los vecinos de Landa con el proyecto?
Bueno, lo que hay es un proyecto por parte de la Diputación Foral de Álava que establece estas condiciones, la forma, el número de plazas, efectivamente cerca de 300 de las que dispondría el parking, que es un parking de pago, es decir, la construcción del parking, cómo se lleva a cabo, respondiendo también a una demanda del propio Concejo de Landa. El propio Concejo de Landa también veía cómo la afluencia masiva de visitantes invadía, ¿no?, el propio entorno del concejo, a veces de una manera desordenada, y establecía la necesidad de regular el aparcamiento, y yo creo que esto responde a esa demanda del concejo, y por lo tanto espero que lleguemos a un acuerdo.
¿Tienen ya la parcela? ¿Es propiedad de la Diputación, del concejo?
No, es propiedad de la Diputación aún, pero bueno, se ha establecido en ese proyecto dónde sería interesante el construir el parking, y la intención es construirlo ahí.
¿Y comprar esa parcela?
Hay que adquirir la parcela, hay que negociar adquirir la parcela, y luego hay que hacer la instalación del parking.
Estamos haciendo mala transición energética, diputado general, consejero delegado de Repsol. Yo soy Joni Maz. Apostaba ayer por revisar el ritmo de esa transición. Dice, la gente no puede pagar los recibos eléctricos, de los recibos de la energía, y además nos estamos cargando el sector de la automoción. ¿A qué le sonaron esas palabras?
Ayer hubo un debate muy interesante, sí, sobre la transición energética, con dos perspectivas. Una perspectiva de una empresa eléctrica, y otra de la de Yusuf Unimat, de una empresa que se dedica a los combustibles, efectivamente, como los derivados del petróleo, ¿no? Con dos perspectivas que no son coincidentes. ¿Cuál es la posición de la Diputación Foral de Álava? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos a la hora de gestionar esta transición. Creo que tenemos que ser conscientes de que es importante que avancemos, y avancemos de forma decidida en las energías renovables y en la electrificación, pero también tenemos que hacerlo de acuerdo con los ritmos que sean posibles y adecuándolos a las posibilidades reales de nuestra industria. Y pondré un ejemplo claro, ¿no? A mí me parece que es muy importante ir sustituyendo los vehículos de combustión por los vehículos eléctricos. Muy, muy importante. Pero tenemos que ser también conscientes de que en este momento no están encima de la mesa, no son posibles todos los elementos que permiten esa electrificación tan rápida, porque no disponemos de electrolineras suficientes, porque no disponemos de la capacidad para fabricar las baterías, porque no tenemos resuelto el problema del reciclaje, la reutilización o el depósito de las propias baterías, y porque no tenemos capacidad económica para afrontar la adquisición masiva de vehículos eléctricos. Todos estos elementos habrá que resolverlos, y no se van a resolver de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que ser ambiciosos, muy ambiciosos, en la transición energética. Hay que ir a un proceso de electrificación, pero hay que ser conscientes también de que la electrificación plantea problemas fundamentalmente a la industria, que la tiene que abordar, y hay que seguir un ritmo que pueda seguir también la industria. Y lo digo en un territorio, en un territorio que además depende en gran medida de la industria del automóvil.
Eso le iba a decir. Primero, somos foco de atracción de productos, de proyectos renovables, y somos un territorio muy dependiente de la automoción. Su postura, la postura del gobierno foral, ¿se acerca más a la de Josu Jon i Mas o a la del CEO de Iberdrola, entonces? ¿De acelerar o ralentizar el proceso?
No, no, la postura del gobierno foral es hacerlo todo lo rápido que sea posible. Todo lo rápido que sea posible, que sea posible. Es decir, lo que tenemos que hacer es establecer unos ritmos que pueda seguir la industria. Hay que tener en cuenta que para que haya una electrificación masiva dentro de la movilidad, es necesario primero disponer de la materia prima que permita fabricar las baterías. Sabemos que es una materia prima limitada. Es necesario además disponer de plantas productoras de baterías. Es necesario resolver el problema de qué hacemos con las baterías una vez que agotan su vida útil. Es necesario también producir energía eléctrica suficiente, ahora no podríamos hacerlo, para alimentar esas baterías. Y es necesario establecer electrolineras a lo largo de la red viaria que permitan la carga rápida para poder desplazarnos sin problema. Es necesario además que nuestras plantas de producción tengan la capacidad para producir pues el mismo número de vehículos que producen ahora de combustión que sean eléctricos. Fíjese todo lo que le estoy diciendo, ¿no? Así que toda la ambición, toda la rapidez posible, posible, toda la rapidez que sea posible. Esto no se soluciona diciendo quiero ser muy rápido. No solo es una cuestión de voluntad de las instituciones o de las fuerzas políticas, es una cuestión también de adaptación del modelo productivo y de la tecnología. Y al mismo tiempo tenemos también una investigación muy importante a la que se está dedicando muchos fondos en materia de hidrógeno, que es complementaria a la electrificación, sobre todo para algunos medios de transporte. El tren, aquí tenemos un ejemplo claro con el proyecto en el que participa la Diputación Foral de Álava, del tren de hidrógeno de Talgo con Petronor, también los autobuses de hidrógeno, también ahí estamos trabajando, y Álava está en el corredor de hidrógeno precisamente a través de los autobuses y de la red foral de transportes. También se habla incluso de aviones que tengan el hidrógeno, barcos con hidrógeno. Hay un mundo por descubrir, pero al ritmo que pueda la industria.
El difícil equilibrio, de nuevo. Habla usted con frecuencia de emergencia energética. Necesitamos esa energía renovable y propone acelerar esos procesos y esos proyectos sin esperar siquiera a ese plan territorial sectorial, que haya un consenso político amplio que lo haga posible. ¿Está dando pasos concretos para conectar con los grupos políticos y buscar ese acuerdo? Porque hemos escuchado a EH Bildu pidiendo también ese consenso y dispuestos a llegar a ese consenso.
Bueno, yo creo que esto hay que contextualizarlo, ¿no? Todo el mundo habla de consenso. Todo el mundo habla de consenso. Nadie está dispuesto a decir, no, yo no quiero el consenso, ¿no? Esto es una situación habitual en la política vasca. ¿Qué consenso? La pregunta es ¿qué consenso? Necesitamos avanzar de forma decidida, rápida, mucho más rápida de lo que lo estamos haciendo en la generación de energías renovables y en la generación en nuestro territorio de energías renovables. Lo estamos viendo con la crisis derivada de la guerra de Ucrania. No podemos seguir con esta dependencia de terceros países. Es un lastre tremendo para un territorio industrial como el nuestro. Además, estamos obligados legalmente y moralmente a avanzar en el proceso de electrificación y a sustituir las energías fósiles por energías renovables. Con esta situación se pusieron encima de la mesa al principio de esta legislatura una serie de proyectos de parques eólicos y luego han surgido proyectos de parques fotovoltaicos. Cuando se ponen encima de la mesa esos proyectos de parques eólicos, decimos con claridad, solo van a ser realidad aquellos parques eólicos que respeten la normativa medioambiental. En ese momento la oposición se centra en dos parques concretos, el parque de Árcamo y el parque de Iturrieta.
Que se rechazan por el impacto ambiental.
Una oposición fundamentalmente por parte de EH Bildu. Se desiste por parte de las instituciones al comprobar el alto impacto medioambiental a esos dos proyectos y EH Bildu dice que ahora tampoco le gustan los otros.
Azazeta le abraza.
No le gustan tampoco. Yo tengo el convencimiento, y es un convencimiento personal, después de haber hablado muchas veces con los representantes de EH Bildu, de que esta cuestión tiene muy poco que ver con el respeto medioambiental, sino que es una decisión política. Y mientras EH Bildu esté en esa decisión política, que es oponerse a cualquier proyecto que venga de la mano de las instituciones, pues va a haber muy poco que hacer. Creo que es necesario sentarse a hablar, creo que es necesario llegar a un acuerdo de país en torno a esa transición energética, pero para eso también creo que es necesario un cambio de la cultura política de EH Bildu en Araba, porque creo que este es un problema alavés. Yo estoy observando, y lo hago con preocupación a lo largo de los últimos tiempos, que mientras en EH Bildu va habiendo cierta evolución hacia posiciones más de diálogo y más de consenso, en Álava especialmente es donde se centra la parte, digamos, más dura, más tradicional, más vinculada con el pasado de esta formación política. Lo hemos visto, por ejemplo, con los episodios, estamos aquí al lado de la universidad, con los episodios habidos en la universidad, con la violencia que se mantiene en la universidad, que no ocurre en otros campos de la universidad. No ocurre que la juventud de la izquierda abertzale en otros campos de la universidad se comporte como la que se comporta en Álava. Y esto es un fenómeno muy alavés que también se traslada al ámbito de la energía. Yo creo que estamos a tiempo de llegar a un acuerdo, pero también digo, si no hay un acuerdo, lo que hay es un mandato político democrático de una muy amplia mayoría de la población alavesa y de la población vasca que nos mandata a hacer una transición urgente en esta materia y a producir energía renovable, limpia en nuestro territorio cuanto antes, porque el futuro de Álava depende de ello, y por lo tanto seguiremos trabajando para que esos proyectos pendientes, que en este momento son tres fundamentalmente, un parque fotovoltaico en Armiñón y dos parques eólicos, no son grandes parques, son parques que en términos de otros territorios son pequeños, ¿no? Si comparamos con cualquier parque, uno coge la carretera, baja hacia Madrid o sube hacia el Estado francés y ve parques mucho más grandes, ¿no? Y dos pequeños parques eólicos en el entorno de Ollón, en La Braza y Barrio Busto, uh-huh, y en Azazeta. Seguiremos.
Y están también esos proyectos que impulsa la empresa Solaria de 160 hectáreas de parque fotovoltaico en Arrazo Barrundia y también aquí en Vitoria, entre Vitoria y El Burgo. ¿Están en contacto con Solaria desde la Diputación Foral? ¿Conocen los detalles de ese proyecto? Parece que ya tenían comprometidos, según nos dicen, una gran parte de los terrenos a ocupar.
Son dos parques diferentes. Son dos parques que responden a una adquisición de suelo o un arrendamiento de suelo, no en todos los casos es igual, por parte de Solaria, que se ha ido completando durante los últimos meses. Hay que decir que la propiedad de los suelos está de acuerdo con que ahí se instalen esos dos parques fotovoltaicos. No son tampoco grandes parques en los términos que estamos
80 hectáreas cada uno
acostumbrados a ver, parques solares, que tendrán que pasar el control, tendrán que pasar primero un control por parte de los ayuntamientos competentes en la materia respecto a su normativa urbanística, tener el acuerdo de las instituciones locales, tener el acuerdo también de la propia Diputación Foral de Álava, sobre todo en el caso de Arrazo Barrundia, porque corresponde a la Diputación Foral de Álava la última palabra en materia de planeamiento en esa localidad, no así en Vitoria-Gasteiz. Pero yo lo que traslado es la necesidad de abordar este tipo de proyectos también, y a mí me parece que estos proyectos, mientras sean respetuosos con la normativa en materia medioambiental, no solo están bien, sino que Álava los necesita.
Y desde la perspectiva del planeamiento, como dicen, Arrazo Barrundia, ¿considera que es una zona apropiada para instalar este tipo de parques?
Tendrá que dar el paso el propio ayuntamiento. Yo soy muy respetuoso con lo que haga el ayuntamiento de Arrazo de Arrazo Barrundia. Yo tengo la sensación de que el ayuntamiento va, si se da el caso, va a dar los pasos necesarios para que la implantación de esos parques sea posible. Siempre que se respete la legalidad medioambiental, por supuesto. Y esa es también la posición de la Diputación Foral de Álava. Siempre que se respete la legalidad medioambiental, no es que sea posible la instalación de esos parques, sino que creo que es imprescindible que haya parques fotovoltaicos en Álava.
Habla usted de minorías que meten ruido. Supongo que se refiere a algunas plataformas vecinales que de nuevo vuelven a protestar por esos proyectos. ¿Entiende que los vecinos protesten y que consideren que hay otros lugares quizá más apropiados, con menos impacto, para instalar los parques fotovoltaicos?
Entiendo que los vecinos protesten, lo entiendo. Entiendo que cuando a uno le instalan un parque fotovoltaico, eólico, en la cercanía de su casa, o cuando construyen una carretera, o una vía de tren, o una fábrica, pues no le guste. Eso lo entiendo perfectamente y nos pasa a todos y a todas, ¿eh? Lo que ocurre es que las administraciones, las instituciones, pues tenemos que procurar adoptar las decisiones que respondan a las necesidades del territorio. Y en este caso concreto yo creo que lo que hay es una amplísima mayoría, pero muy amplia, que es partidaria de abordar los proyectos que el territorio necesita en materia de generación de energías renovables, porque nos jugamos el futuro del territorio como territorio industrial. Álava es el territorio del Estado en el que hay un mayor salario medio. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues entre otras cosas porque tenemos una industria muy potente que puede pagar unos salarios más altos de lo que lo hace en otros lugares del Estado. Nos estamos jugando eso. Y para conseguir que eso siga siendo así, necesitamos mantener esa capacidad industrial, y solo es posible mantenerla si generamos energía renovable. Eso tiene un coste. Claro que tiene un coste. Lo que tenemos que hacer es que ese coste sea asumible. No podemos cargarnos el medio ambiente. Tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente. Y por lo tanto tenemos que medir cuál es el impacto medioambiental de cada proyecto y ver si con ese impacto medioambiental ese proyecto es posible. Es lo que hace la Diputación Foral de Álava, también es lo que hace el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y es lo que ha provocado que se haya renunciado a los parques de Arcamo y Turrieta. Esa es la situación.
Se ha renunciado de momento también al gas. Vamos a escuchar una de las primeras cuestiones que nos dejan los oyentes.
Tanto que ha estado en contra su partido de intentar extraer el gas de que tenemos bajo el subsuelo en Álava, pues no sé si es el momento de un poco de pensar en la sostenibilidad y en el privilegio que podemos tener de ser autosuficientes. Si el gobierno vasco nos pone los molinos eólicos casi todos en Álava, tenemos gas para varias generaciones, tenemos un pantano que abastece no solo a nuestra provincia, sino también a la mayoría de Vizcaya, pues hasta qué punto tiene que llegar una guerra para reflexionar y intentar seguir con la autosuficiencia.
Autosuficiencia, bueno, no recogemos con frecuencia opiniones a favor de quizás recuperar el gas. Volvía a salir, por cierto, ayer en la asamblea de CEBEC, de la patronal vizcaína, volvía a salir el tema. Y aunque dicen desde el gobierno, lo dice usted también, está zanjado, además la ley no lo permite. Pero sin embargo la consejera volvía a sacar el tema a colación. ¿Estamos todavía a tiempo de revisar la ley y replantear esa exploración?
En este momento hay efectivamente una ley, un marco legislativo que impide la explotación de las nuevas posibles, nuevos proyectos, nuevas bolsas de gas. Y por otro lado hay una mayoría en el Parlamento Vasco que también que tampoco es partidaria de la exploración. Pero bueno, yo mantengo la reflexión que he mantenido desde el principio en esta cuestión. No he cambiado de opinión. Y creo además que ahora mismo la opinión que vengo manteniendo se ve reforzada por esta situación que vivimos, esta crisis energética a nivel internacional. Yo creo que es mucho más sostenible, más positivo en términos de defensa del medio ambiente y del planeta. El extraer el gas aquí, si resulta posible medioambientalmente, si es que tenemos gas suficiente, si es rentable extraerlo y si se puede hacer respetando el medio ambiente, que importar lo que es lo que hacemos ahora. Yo siempre lo he dicho, creo que lo lógico sería explorar, ver si disponemos de gas suficiente para ser extraído y ver después si ese gas se puede extraer en condiciones medioambientales que permitan garantías. Y si es así, extraerlo, porque me parece que desde el punto de vista medioambiental eso es mucho más sostenible que seguir consumiendo gas, pero importarlo de terceros países. Esa importación genera huella de carbono, genera peores condiciones para la extracción del gas, porque a veces se hace en países en vías de desarrollo, y creo que es mucho menos sostenible. Esa es mi posición, que es también la que defendió ayer la consejera, pero tanto la consejera como yo mismo somos muy respetuosos con la legislación vigente y con la mayoría política. No, si yo soy partidario de repensarlo, claro. Claro,
¿el Partido Nacionalista Vasco, al que pertenece tanto la consejera como usted, podría tomar una iniciativa en este sentido en el Congreso de los Diputados para revisar esa ley de transición energética?
Yo creo que ahora no se dan los elementos que permiten el replantearse esta cuestión, porque para poder replanteársela tiene que haber un cambio en las posiciones políticas de otras formaciones, y en este momento yo no vislumbro ese cambio, ¿no? Y también soy muy respetuoso con otras posiciones, ¿no? Yo estoy expresando aquí la mía, ¿no? Pero me parece que quizás en algún momento haya que abrir esta reflexión. Es posible que en algún momento seamos conscientes de que vamos a seguir consumiendo gas. Algunos lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿eh? Vamos a seguir consumiendo gas durante bastantes años todavía. No van a ser 5 o 10 años, van a ser bastantes más los que vamos a seguir consumiendo gas como energía de transición en este proceso de descarbonización. Y que desde luego, si podemos consumir gas que extraigamos aquí mismo, pues no dependeremos de terceros países, será mucho más sostenible desde el punto de vista económico y también, y esto es muy importante, desde el punto de vista medioambiental.
Vamos a dar la voz de nuevo a los oyentes que nos han dejado otras cuestiones, esta vez relacionado con obras en las carreteras.
Quería preguntarle al diputado general a ver cuándo van a empezar las obras para desdoblar la Nacional 124 entre Armiñón y Berantevilla. Nos dijeron que iban a comenzar pues hacia abril para convertir la carretera en autovía con dos carriles por sentido, pero de momento no se ve ningún movimiento en la zona. Gracias.
Ya. Van a empezar ya, este mes.
Este mismo mes.
Este mes empiezan esas obras. Es una carretera importante, es una carretera por la que circulan unas 10.000 personas todos los días, ¿no? Ya hicimos la primera fase, vamos a por la segunda fase. y bueno, será una manera de acercar también Vitoria-Gasteiz y Rioja-Alavesa, que creo que es importante.
Este mismo mes, por tanto, esas obras, estamos asistiendo a la carestía de los materiales en los proyectos, en proyectos de envergadura. Supongo que la factura se incrementa de forma importante. No sé si este es el caso también. ¿Han tenido que revisar los presupuestos?
Bueno, aquí hay una adjudicación y yo espero que esa adjudicación, que la empresa adjudicataria pueda cumplir la obra en los términos acordados. Iremos viendo también, ¿no?, qué va ocurriendo con toda esta, no solo con esta adjudicación, sino con el conjunto de obra pública y de otros servicios, no solo es la obra pública, ¿eh? Hay muchos servicios que se prestan a través de empresas que han obtenido contratos en licitaciones que están dependiendo del precio de los materiales y de los combustibles. Piensen ustedes, por ejemplo, en el servicio de transporte, ¿no?, en los autobuses, ¿no?, el incremento que supone también. Todo esto nos hace estar muy atentos, muy en contacto con las empresas y ir viendo en qué medida es posible el cumplimiento de los contratos, que desde luego esa es la intención de la Diputación Foral de Álava y también de las empresas adjudicatarias.
Estaban revisando las partidas presupuestarias para ajustar precisamente. No sé si han terminado y han llegado a alguna conclusión.
Bueno, el revisar las partidas presupuestarias en una situación tan convulsa como esta es continuo. Llevamos revisando las partidas presupuestarias desde marzo del año 2020, ¿no?, porque tenemos que adaptar en cada momento la ejecución del presupuesto a la situación económica y a la recaudación que se produce y a otros elementos externos como este, del precio de los materiales o incluso en algunos momentos de la dificultad para que lleguen materiales, ¿no? En este momento la Diputación Foral de Álava cree que podemos seguir con la hoja de ruta marcada respecto al presupuesto del año 2022. Hemos hecho algunas modificaciones, por ejemplo, hemos hecho algunas modificaciones tributarias para ayudar a los sectores más afectados por la guerra. Hemos concedido ayudas específicas al primer sector, pero en el resto de cuestiones creemos que podemos seguir con la hoja de ruta que marcaba el presupuesto del año 2022.
Ayudas a las empresas y al sector agrario, por ejemplo, agroganadero, también ante esta situación. Ayer, de todas formas, el Partido Popular volvió a reprochar que las instituciones no están respondiendo a las necesidades de las empresas. ¿Qué les están pidiendo, además de estas ayudas?
Bueno, las empresas nos han trasladado, siguen trasladándonos sus necesidades, y yo creo que, de forma general, no voy a hablar de cada empresa concreta, ¿no?, de forma general se ha respondido a esa demanda, ¿no? ¿Qué demandaban las empresas? Las empresas que están en una situación más complicada, que son aquellas que ven incrementado el precio del combustible o que tienen dificultades con las materias primas, estaban demandando en primer lugar algo que la Diputación Foral de Álava no puede, en lo que no puede hacer gran cosa, que es una mejora del precio de la energía. Eso lo aborda el gobierno español. Mejora de la financiación. Se ha establecido una mejora de la financiación fundamentalmente de los créditos del CARGI, ¿no? Nos estaban demandando también un aplazamiento, fraccionamiento del pago desde el punto de vista fiscal. Lo hemos hecho y en algunos casos, sobre todo en el sector primario, ayudas directas. Y lo hemos hecho. Creo que estamos respondiendo en líneas generales a las necesidades y a las demandas de las empresas.
Son las 9 de la mañana, pero queremos todavía cerrar con otra cuestión que nos dejan los oyentes, que tiene que ver también con el transporte.
A ver, ¿cuándo va a ser posible utilizar la tarjeta BAT para ir a Bilbao y Donosti y para luego en esas localidades poder circular en sus medios de transporte? Con la BARIC, pues aquí ya se puede hacer.
A ver, esa tarjeta única que estamos esperando para movernos en toda Euskadi.
Es una demanda muy lógica y muy razonable. Yo lo que le puedo decir a la oyente es que estamos avanzando, ¿no? Hoy ya, por ejemplo, con la tarjeta BAT se puede utilizar la línea 1 y 2 del metro de Bilbao, se puede utilizar el topo en Donosti o se puede utilizar el transporte urbano en Donosti, ¿no? Seguimos avanzando en contacto con los departamentos correspondientes de los otros territorios y otras instituciones para que esta utilización sea conjunta en toda la comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que vamos dando pasos poco a poco, pero vamos dando pasos.
Digo que vamos a tener que esperar todavía.
Preguntada por Bilbao, en Bilbao, en línea 1 y 2 del metro ya se puede utilizar y espero que esto se vaya avanzando con la mayor rapidez posible.
Cuando habla de rapidez, ya sabe que nos gustan los plazos.
No puedo dar plazos exactos, pero sí poner en manifiesto que ya se va avanzando, como he señalado, en estos transportes concretos.
No hay tiempo para más hoy. Ramiro González, diputado general de Álava. Eskerrik asko, gracias por estar aquí en Radio Vitoria.
Eskerrik asko, Suri.
Buenos días.